Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias. La sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana pondrá en práctica un nuevo sistema para la programación de citas, pago de tarifa y servicios de información con el objetivo de proporcionar un mejor servicio al cliente.
A partir del 27 de septiembre, todas las solicitudes de visa de no inmigrantes deberán programar su cita a través de la página web ustraveldocs.com/cu, es decir, ustraveldocs.com/cu. La nueva página de Internet para la programación de citas permitirá a los solicitantes de visa elegir el día y la hora más conveniente para ellos mediante la visualización de un calendario interactivo de programación.
El número de teléfono para programar las citas desde los Estados Unidos es el 786-408-5995. Y, a diferencia de antes, para las llamadas no hay que pagar una tarifa excepto las que se aplican regularmente como llamada a la CINA en La Habana. El gobierno de los Estados Unidos solo promueve la inmigración ordenada y segura.
El diario estadounidense The New York Times organizará un viaje pueblo a pueblo a Cuba, para lo cual ha solicitado una licencia al gobierno de Estados Unidos.
Bajo la consigna La vida contemporánea en Cuba, el periódico iniciará su particular enfoque pueblo a pueblo, en primer término, en una reunión con periodistas de Granma, el Diario Nacional de Cuba.
Según la convocatoria, los viajeros también compartirán en un pequeño periódico regional para aprender sobre sus roles y la producción de noticias en Cuba.
El tour incluirá una discusión con urbanistas y arquitectos sobre los retos de restablecer la arquitectura colonial de La Habana, así como una visita a las terrazas para aprender sobre los proyectos de reforestación más importantes del país.
Los contactos pueblo a pueblo propuestos por el diario prevén la oportunidad de visitar un centro médico rural y una reunión con estudiantes y profesores de medicina para discutir el sistema de salud cubano.
Las autoridades mexicanas liberaron el martes a 14 inmigrantes cubanos que fueron rescatados este mes frente a las costas de Yucatán.
Los cubanos partieron a principios de agosto desde Manzanillo, en la provincia Granma, en una precaria embarcación a la cual se le dañó el motor, por lo que estuvieron 3 semanas a la deriva.
Cuando fueron encontrados, estaban quemados por el sol, deshidratados y hambrientos. De las 32 personas que partieron en la embarcación, 15 murieron en el mar. 2 de ellos fallecieron más tarde en un hospital mexicano.
Un funcionario de Inmigración de México afirmó que el gobierno de Cuba no había comentado ni querido reconocer las ciudadanías de estos supervivientes.
Los cubanos fueron liberados el martes de un centro de inmigración en Chetumal, en la península de Yucatán, con un documento que les daría la oportunidad de legalizar su residencia en México.
El grupo se habría dividido en 2, algunos que se dirigieron a la ciudad suroriental de Villahermosa, en el estado de Tabasco, dijeron que estaban en camino a la frontera con Estados Unidos, mientras que el resto se dirigió a Mérida, capital de Yucatán.
Y ya se encuentran en los Estados Unidos algunos de los 14 balseros cubanos que México liberó esta semana, tras haberlos rescatado a principios de septiembre frente a las costas de Yucatán. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones del balsero Jorge Morales.
Un día después de pisar suelo estadounidense, luego de 10 días de travesía en una precaria embarcación construida con de basura.
El equipo estaba propio para navegar, porque lo probamos. Probamos dentro de la bahía, respondía bien a las maniobras, era flotable. Cuando lo cargamos con todo eso, la línea de flotación no bajó tanto, era bastante aceptable.
El grupo de balseros cubanos está listo para comenzar una nueva vida en el exilio.
No tengo familia en este país, amigos, que lo puedo considerar como mi familia, como ella, como otras amistades, el esposo de ella y otras amistades que tengo aquí, pero me sentía prácticamente solo al llegar a este país.
Ellos se suman a los alrededor de 25.500 cubanos que han llegado a Estados Unidos sin visado en los últimos 11 meses. Estos datos, proporcionados por las autoridades estadounidenses, reflejan la mayor cifra de cubanos inmigrantes ilegales en una década.
Lo más malo que tiene Cuba es que con lo que usted gana, usted no le alcanza ni para comer. Si usted se compra un par de zapatos, pues ya no puede comer el semen. Y si se compra la comida, pues entonces no puede vestir.
Entre tanto, la odisea vivida por otro grupo de balseros cubanos que habían sido rescatados a principios de septiembre frente a las costas de Yucatán parece haber terminado.
Gracias a los que nos salvaron, a los pescadores que nos rescataron, que estamos agradecidos. Ese fue el patrón.
México liberó finalmente a los 14 cubanos, únicos supervivientes de un grupo de 32 personas, de los cuales 15 murieron en el mar y dos de ellos fallecieron poco después de ser rescatados, tras una tortuosa travesía de casi un mes que vivieron luego de salir desde Manzanillo.
Relacionada con la salida ilegal.
Manzanillo, el gobierno de Granma dispuso cambios en la dirección del Departamento de Enfrentamiento a las Salidas Ilegales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Guardafronteras del Territorio.
Ayer mismo hubo una captura de otra embarcación de una manera descomunal. Yo nunca había visto las tropas antimotines. Alrededor de 20 nuevos balseros fueron llevados aquí al cuartel de la Marina y las salidas continúan. Y este movimiento parece que se debe a que el constante e incesante tratar de salir de este país que no para.
Continúa la afluencia de cubanos que ingresan sin documentos en el territorio de Estados Unidos. Ricardo Quintana nos da a conocer algunas de las razones por las cuales persiste este éxodo.
La Dirección de Guardacostas de Estados Unidos informó que en los últimos 11 meses han sido rescatados en el mar 3.495 cubanos, 5.176 haitianos y 566 dominicanos. Desde La Habana, el periodista independiente Iván García considera que en el caso de los cubanos, la salida es estimulada por el caos económico y la desconfianza hacia el gobierno.
Vivimos una crisis inflacionaria, Ricardo, desde 1989, ¿no? Económica. Lo otro, bueno, la decisión política de la gente no confía en el gobierno, ¿no? Bueno, como mismo piensa, un barcero de 2014 pensaba un barcero, creo, de 1980, ¿no?
Noticias que nos llegan desde Manzanillo, en el oriente cubano, dan cuenta de una férrea vigilancia militar para de esa forma frenar los intentos de salida ilegal.
Se ha reforzado lo que es guarda frontera en la bahía de aquí de Manzanillo para tratar de evitar este éxodo que se ha vuelto habitual ya aquí por esta zona. Hay muchas personas que incluso desean tomar esa vía, pero que no la toman porque se ha reforzado la vigilancia.
Todo esto a pocos meses de que la nueva ley migratoria que echó abajo la llamada tarjeta blanca cumpla los 2 años.
Y yo estoy esperando con ansiedad, casi diría, ahora el 14 de febrero se cumplan los 2 años de la aprobación de la ley migratoria, porque hay más de 40.000 cubanos que no se están aceptando, y de hecho van a regresar, si no van a regresar, ¿no?
El gobierno cubano asegura que quienes emigran no lo hacen por razones políticas.
Gracias a la libertad.
Este es solo uno de los tantos grupos de cubanos que han entrado por la frontera sur con México a Estados Unidos, lo que reafirma a esa zona como la de mayor porosidad para la emigración ilegal desde Cuba.
Hasta el mes de junio de este año, casi 14.000 cubanos entraron por esa vía, según el Departamento de Aduanas de Protección Fronteriza.
Ante el reciente incremento de la salida de balseros cubanos de la isla, vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué los cubanos siguen emigrando? Jorge Río Pedre entrevistó a algunos expertos en busca de respuestas.
Miles de cubanos han emigrado a Estados Unidos en años recientes, decepcionados por las reformas económicas de Raúl Castro. Conocedores del proceso cubano afirman que las reformas son tan lentas e insuficientes que la gente opta por abandonar el país.
Reformas existen, no son lo que quisiéramos nosotros, no son las que resuelven el problema, pero evidentemente ha habido un cambio en que dejan salir a las personas, hay menos restricciones a la hora de poder aspirar a tener un negocio privado o a salir del país como tal, pero eso no resuelve el problema de los 11 millones de cubanos que radican en la isla y que no tienen cómo ganarse la comida diaria.
Otros analistas restan importancia a la economía como causa principal del éxodo cubano.
Yo creo que los cubanos han confundido el bienestar económico con la libertad. La libertad no la conocen.
Ellos huyen diciendo que buscan una mejor vida. No, ellos huyen buscando libertad, huyéndole a la represión. Creo que esa es la verdadera elección que están haciendo los cubanos. Con los pies eligen la libertad, que es lo que ellos buscan.
La valoración se dificulta por la conocida estrategia gubernamental de utilizar la emigración como arma política.
Es un método típico del gobierno de La Habana. Cada vez que tiene presión, la válvula de escape es que se vayan las personas hacia otro país. Entiéndase Estados Unidos, las costas de Miami. Y esto lo están haciendo ahora de una manera gradual, no de un solo golpe, como pudo haber sido en el 94 o como pudo haber sido en el 80, sino gradual, un flujo constante para aliviar la presión interna con que las personas se vayan.
La emigración masiva de cubanos parece demostrar que las reformas decretadas por Raúl Castro no van a ninguna parte y que el pueblo cubano ha perdido las esperanzas de un futuro mejor.
Un grupo de 13 cubanos confinados en el centro de detención Carmichael Road en Bahamas fue trasladado a otro lugar hace una semana por alegada conducta desordenada, declaró William Pratt, director de inmigración, al diario de Nassau Guardian.
El superintendente de la policía ahí en Bahamas, Paul Roll, afirmó que algunos de los detenidos intentaron pegarle fuego a un área de la instalación a eso de las 9:30 de la noche del 11 de septiembre y quisieron de esta forma destruir el dormitorio.
Según el funcionario, las autoridades lograron someter a los 13 cubanos detenidos y han sido relocalizados en una prisión.
El director de inmigración de Bahamas indicó que el embajador de Cuba allí en Bahamas, Ernesto Guzmán, visitó a los detenidos en la instalación Carmichael y en el penal, tras subrayar que se procesa la repatriación de los cubanos y que podrían salir de Bahamas en cuestión de una o dos semanas.
Y siguiendo en ese lugar, se dilata la liberación del militar cubano Ortelio Abrantes, preso en Nassau desde hace más de 5 meses y cuya defensa ha sido ejercida hasta ahora por el abogado David Álvarez. Precisamente el reportero de TV Martí, Ricardo Quintana, volvió a indagar sobre este caso, tras conocerse que su abogado será sustituido por otro letrado también de Miami.
Los días de Ortelio Abrantes en el centro de detención Carmichael en Nassau ahora son más largos. Aunque la oficina del alto comisionado de la ONU para refugiados le concedió esa categoría, su libertad se ve dilatada por un cambio de abogado.
Mi objetivo, mi responsabilidad legalmente era que ACNUR, las Naciones Unidas, lo clasificaron como un refugiado. Ya eso ha ocurrido y yo creo que era tremenda victoria para nosotros y para el señor Abrantes.
Álvarez será reemplazado por el también letrado de Miami, Vidal Marino Veliz, que rehusó aparecer en cámara. Tampoco quiso hacer comentarios, aunque sí confirmó que Abrantes lo había contactado vía telefónica en busca de ayuda legal. Álvarez aprovechó esta entrevista para desmentir algunas versiones sobre este caso. Hay versiones que aseguran que el señor Abrantes le mintió a usted en algunas entrevistas y por eso es que usted decide retirarse de este caso. ¿Usted lo desmiente o lo confirma?
Eso no es cierto. Quiero tomar esta oportunidad para desmentir esa versión que mi cliente me ha mentido. Te puedo decir que en todas mis conversaciones con él, yo he verificado las cosas lo más posible, yo mismo y con el equipo de investigadores que yo he tenido, para asegurar que todas las cosas que nosotros hemos hablado están ciertas y son verdad.
En Ciego de Ávila, Yadelis Rivera, esposa de Ortelio Abrantes, reaccionaba con alegría a la noticia de que su esposo es ya un refugiado protegido por Naciones Unidas.
Ay, mijo, yo la alegría más grande de mi vida. Qué va, eso es lo mejor que me pudo haber pasado y a él. Un hombre que no le ha hecho daño a nadie, que lo único que hizo fue que se cansó, más nada.
Dice que desde que Ortelio se fue, vive en un puro nervio.
Que porque él abandonó el país siendo él un miembro activo del Menín, eso no se perdona. Y yo lo que pienso es que me da miedo que se la quieran desquitar conmigo.
En los próximos días, el nuevo abogado de Ortelio espera visitarlo en Nassau.
Se registran cambios en cargos de alto rango de las tropas guardafronteras y la policía política en Manzanillo, mientras continúan los intentos de balseros cubanos de salir de su país en busca de un mejor futuro. En el programa Cuba al Día de Radio Martí, nuestros colegas Tomás Cardoso y Cari Roque recibieron esta información a través de una entrevista con Juan Salgado, delegado de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Manzanillo.
Ya tenemos, Cari, contacto telefónico con el delegado de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Manzanillo, Juan E. Salgado. Un placer como siempre, Salgado.
Gracias por darme la posibilidad de seguir informando al mundo.
Bueno, estábamos hablando, mi colega Cari Roque y yo, de toda esta situación que ha ocurrido con el naufragio de la salida ilegal de los balseros de Manzanillo. No es la única vez que ha ocurrido. Nos tiene usted noticias de última hora. Tenemos entendido, según usted ha podido confirmar, Salgado, que hay importantes cambios en el Ministerio del Interior, específicamente en el Departamento de Enfrentamiento a las Salidas Ilegales a Guardafronteras en Manzanillo. ¿De qué se trata, Salgado?
Bueno, el oficial operativo que estaba al frente de las salidas ilegales por parte de la Policía Política y de Enfrentamiento, Abel Guevara, fue sustituido por el mayor Joaquín Marín, que estaba al frente de la Seguridad del Estado en el municipio de Medialuna. Es importante hablar de esto porque Abel llevaba años trabajando las salidas ilegales y Joaquín es quien lo ha sustituido en estos momentos. Más ha habido también cambio en las tropas guardafronteras. El teniente coronel que estaba al frente de la unidad de tropas guardafronteras fue sustituido. No sé en este momento hacia dónde fue. Creo que el teniente coronel o mayor Nelson es el que va a estar al frente de las tropas guardafronteras con otros oficiales. Sí, estos movimientos se deben a comentar y la situación que cada vez va en mayor crecimiento. Ayer mismo hubo una captura de otra embarcación de una manera descomunal. Yo nunca había visto las tropas antimotines, solamente cuando las represiones en Santiago de Cuba y en Palma Soriano, con los campas allá. Hoy, ayer, casualmente las vi y alrededor de 20 nuevos balseros fueron llevados aquí al cuartel de la Marina, aquí tropas de la frontera, y después se le llevaron para instrucción penal. Sí, las salidas continúan y este movimiento parece que se debe a que el constante e incesante tratar de salir de este país que no para. No, es decir, parece que nada lo detiene en este momento.
Gracias, Salgado, por esta colaboración directamente. Juan Salgado, desde Manzanillo.
La profunda crisis que ha vivido Cuba en más de 20 años ha agudizado la pobreza extrema, reconfigurado la estructura social y aumentado la desigualdad, concluye un estudio presentado por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
La investigación, compilada por la profesora María del Carmen Zavala y realizada por jóvenes científicos, revela que la pobreza en Cuba se ha caracterizado por la falta de políticas para contrarrestarla. Precisa que el 25% de los 11.200.000 cubanos están sumidos en la pobreza, de acuerdo con el investigador Juan Valdés Paz.
Añade que pese a los subsidios del Estado cubano y el discurso ideológico de igualdad social, una parte importante de la población está bajo el umbral de la subsistencia, mayormente en zonas suburbanas y rurales de Cuba. Entre los más afectados están los ancianos, mujeres, enfermos crónicos, incapacitados, desempleados, empleados públicos y personas de raza negra.
Para la investigadora Mayra Espina, la escasa información sobre el tema y la resistencia de estructuras estatales a reconocerla impiden conocer la complejidad de la pobreza en Cuba. Nuestro colega Abril Reyes recogió reacciones a esta aseveración.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales precisa que la cuarta parte de la población cubana vive por debajo de la línea de la pobreza. Para la economista Karina Gálvez,
una cifra demasiado baja porque el salario medio en Cuba está por debajo de los $20 mensuales.
En el caso de los jubilados, no llega a los 10.
Lo que pasa es que el cubano no está viviendo con menos de un dólar diario porque están las remesas, porque están los negocios ilegales y los legales, pero que también están, por supuesto, la mayor parte en la ilegalidad.
Según Omar Eberleni Pérez, director del Centro de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, los ciudadanos de la isla dedican entre el 70 y el 90% de sus ingresos para alimentarse, como es el caso de la ama de casa, María Elena Mir Marrero.
Quizás ellos se equivocaron. En vez de poner un 2, deberían haber puesto un 9, porque el 95% de la población cubana vive en la pobreza. Sus salarios no son dignos, no alcanzan para cubrir sus primarias necesidades.
Recientemente, el nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaró, denunció en el Vaticano la crítica situación de pobreza que se vive en la isla. Para el párroco de Vanes y Antilla, Pablo Emilio Presilla,
un hombre con hambre no es capaz de ver mucho más allá de su hambre. La herida antropológica del cubano parte de no he sido capaz con mi trabajo de lograr lo que quiero para sostener a mi familia. Somos un pueblo pobre, pero somos un pueblo empobrecido también por el paso de los años, por problemas económicos, crisis mundiales, visión económica de los que dirigen.
Las Naciones Unidas no cuentan con datos oficiales sobre la cantidad de habitantes de Cuba que viven con menos de $1.25 por día.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El cáncer es hoy la primera causa de muerte en Cuba y tiene una alta incidencia en el país. Así dijo en La Habana un investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
El doctor Lorenzo Anasagasti reveló durante un simposio internacional de productos terapéuticos contra el cáncer que cada año se registran más de 32.000 nuevos casos de tumores malignos y unos 20.000 fallecidos. El promedio anual de defunciones en general en Cuba es de 83.000.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, al menos hasta el año 2011, la primera causa de muerte eran las enfermedades cardiovasculares, con 22.178 con tendencia a disminuir, mientras que las muertes por cáncer, 21.740, tendían a aumentar.
Anasagasti precisó que el cáncer más frecuente en ambos sexos es el de pulmón, seguido del de próstata en los varones y el mamario en las mujeres.
La vida de muchos cubanos ha sido salvada gracias a un eminente científico que para algunos en la isla es un total desconocido. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente reportaje.
Nacido en Camagüey de padre escocés, el científico cubano Carlos J. Finlay descubrió al agente transmisor de la fiebre amarilla y la vacuna contra esa enfermedad. Finlay además se dedicó a estudiar otras dolencias como la lepra, la malaria, el beriberi, la tuberculosis y dio solución al problema del tétanos infantil. Pero esto al parecer no ha sido suficiente para que su trayectoria sea conocida entre los cubanos. Cuando periodistas independientes salieron a las calles tuneras a preguntar quién fue Carlos J. Finlay, el total o parcial desconocimiento traducido en silencio se asomó al rostro de muchos entrevistados. Al parecer, para un sistema educacional tan halagado por el oficialismo, el rango de contenido es bastante limitado.
Nada más lo básico, José Martí.
Finalmente, las palabras afloran.
Discúlpame que te diga esto, pero corta, que yo no sé nada de eso. El problema es que yo dejé la escuela y no...
Los comunicadores insisten porque es casi increíble que se desconozca quién fue Finlay, pero esta vuelve a ser la respuesta. Como toda regla tiene su excepción...
Un científico cubano descubrió la vacuna para la fiebre amarilla.
Un científico que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla.
Finlay descubrió a la Aedes aegypti como agente transmisor de la fiebre amarilla, aunque puede ser portador de otras enfermedades. Y entonces la confusión.
Un médico reconocido. Bueno, fue el que descubrió el dengue.
Carlos J. Finlay fue nominado para el Premio Nobel de Medicina en dos ocasiones. El gobierno de Francia le otorgó la Legión de Honor y colocó su nombre en una calle de París. En Cuba se creó el Instituto de Enfermedades Tropicales, que lleva su nombre, y en Panamá una placa reconoce su aporte a la erradicación de la enfermedad durante la construcción del canal interoceánico.
Otros galenos cubanos participantes del programa Más Médicos se sumaron a la lista de deserciones de la misión en Brasil, que ya reporta la cifra de 35 médicos que abandonaron la iniciativa del gobierno de Dilma Rousseff.
En este proyecto, recordemos que participan médicos brasileños, cubanos y de otros países que el gobierno de Brasil inserta en regiones inhóspitas del país.
El último balance de deserciones fue ofrecido en junio por el ministro de Salud de Brasil, Arthur Chioro, quien aseguró que los médicos cubanos ocupan las áreas que los médicos brasileños y otros no quieren cubrir por tratarse de municipios con los peores índices de desarrollo, tribus indígenas y asentamientos ribereños.
Y en la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: en un latón de basura llegan 9 balseros a Key Biscayne, Cuba, el presunto asesino que vino del frío, y Cuba te espera si llevas una abultada billetera.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: obispo de Santa Clara visita preso político en huelga de hambre, protestan en Cuba por los precios altos, y gobierno cubano critica y persigue el paquete.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron los titulados «Violencia policial contra activistas que protestaron en La Habana», «Llegan balseros a Key Biscayne» y «Miles de cubanos se niegan a pagar por electrodomésticos».
El Museo Nacional de Jazz de N. Harlem, Nueva York, rindió otro homenaje al músico cubano Bebo Valdés.
El evento, llamado Bebo con Poco Coco, forma parte de un ciclo de presentaciones en el prestigioso museo sobre el gran artista, cuya música fue censurada en Cuba tras su salida del país. La semana pasada hubo una actividad llamada Gigante de la Música Cubana y el 30 de septiembre el público en el Museo Nacional de Jazz en Harlem podrá escuchar al hijo de Bebo, a Chucho Valdés.
Y amigos, así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanas Estrella y Danilo Fuentes Cortés. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.